Y amén. Qué bueno es Dios. Estamos hablando acerca del regalo de Dios. Del regalo de Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo el regalo de Dios viene a ser para nosotros en ese tiempo de Navidad, ¿verdad? El regalo de Dios, escuche bien, muchas veces vemos el regalo de Dios en la envoltura incorrecta. Vimos cómo los judíos pensaban que Jesús, la esencia de Dios, iba a venir rescatarlos a ellos del gobierno del imperio romano que estaba abusando de ellos, gobernando sus países y ponerlo y hacerlo a ellos una nación poderosa y no bajo el gobierno de nadie. Qué interesante. Sin embargo, cuando Jesús viene en una forma completamente distinta a lo que ellos imaginaban. Así que muchos de los sacerdotes, de los maestros de ese tiempo, tomaron ofensa al hecho de que Jesús vino en una forma que ellos no se imaginaban. Y estuvimos hablando cómo el ofendernos y tomar un espíritu de ofensa en realidad, tomar la ofensa de manera personal, impide, escuche bien, que nosotros hagamos lo que Dios quiere. Impide, no que nosotros hagamos lo que Dios quiere, sino que impide que nosotros obtengamos lo que Dios tiene para nosotros. La semana pasada vimos que la ofensa, escuche bien, la ofensa nos mantiene en oscuridad espiritual. Es decir, cuando yo estoy ofendido, no estoy viendo las cosas con claridad, no estoy viendo las cosas de acuerdo a lo que Dios desea. Y esta semana yo quiero que cubramos algo muy interesante, y es que la ofensa puede detener tu sueño. Todos nosotros tenemos un sueño, tenemos un deseo en nuestra vida, y el ofendernos puede impedir el proceso y el desarrollo del sueño y la visión que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y es importante que no permitamos que eso suceda, sino que permitamos que Dios haga la obra en nosotros para avanzar y tomar todo eso. Vamos a ver varios ejemplos. Voy a comenzar con un ejemplo que terminé el mensaje pasado, pero para que entiendan qué puede suceder. Cuando yo era muchacho, era joven, estaba en sexto de primaria y íbamos a pasar a intermedia, ¿no? Y era el último año en ese colegio. Yo estudié en un colegio católico, todos nosotros, la mayoría de nosotros somos de tradición. Y mi mamá me envió a ese colegio, ahí yo estaba, era un buen colegio, todo en una escuela muy buena. Y había una muchacha que estaba, preciosísima. Así que, pues yo, ¿verdad? La muchacha estaba en sexo de primaria, siempre ahí todo. Ya se estaba acabando el año y yo siempre he sido muy tímido. Yo hago eso porque Dios me llamó a hacerlo, pero en realidad yo soy medio timidón en ciertas formas, ¿no? Yo era muy tímido, yo no hablaba con nadie, pero tenía un amigo que se llamaba Oliver. Y este es al revés de uno, ¿no? Esos son de los que siempre, no, compadre, vamos a hablarle a la muchacha, no se preocupe. Y siempre está ahí, le habla a todo el mundo, es amigo de todo el mundo. Y yo, bueno, está bien, y Oliver, y yo le cuento a Oliver, Oliver, esa muchacha es preciosa y todo, ya una novedad. Jovencito, comenzando a enamorarse y todo. Y él, no, pero vamos a hablar. Y yo, no, que me da vergüenza. Y Oliver, no, camina, vamos. Pues ya, el hombre ahí empujándome, y yo voy ahí calladito. Me le acerco a la muchacha y le digo, hey, mira, cuánto, estoy interesado en ti y quiero salir contigo, que seamos noviecitos, no, cositas de muchacho. Y me mira la muchacha y me dice, no, yo no quiero salir contigo, ¿para qué? Y todo eso. Y pues, me echó a un lado y yo ahí todo, ¿verdad? Me fui con la cara abajo, como dicen. Y qué interesante, eso es cuestión de muchachos, uno no lo pensaba, pero Años después, cuando yo conocí a mi esposa, todavía no era mi esposa, cuando yo la conocí a ella, muy interesante, estaba hablando con ella y me interesaba muchísimo. Wow, yo estaba seguro en mi corazón que era la que Dios había puesto en mis manos y bueno, sí, yo quiero, pero no me atrevía para nada a hablarle. Y un día orando, Dios me dice, ¿sabes qué? Tu problema es ese. Y digo, ¿cuál es el problema? El problema fue que yo no había soltado en mi corazón la ofensa que alguien me había hecho cuando yo era un muchacho. Y yo decía dentro de mí, yo nunca voy a dejar que ninguna muchacha me rechace a mí. Fíjese usted. Sin embargo, fue la ofensa cuando yo era un muchacho solamente. Y no es verdad que yo tenía problemas con las muchachas, es decir, había muchas muchachas enamoradas de mí, pero yo nunca me atrevía a hablarle a nadie. Soy buen mozón, no se ría de mí, hombre. Hay que creérsela de vez en cuando. No. Y hablando, y digo, ay, ¿qué pasa? ¿Y por qué no le puedo hablar? ¿Por qué no puedo? Y cuando Dios me habló en eso, inmediatamente, ¿sabes qué? Yo no puedo definir mi futuro basado en lo que alguien me dijo hace años atrás. Cuando usted y yo tomamos una ofensa y la ponemos en nuestro corazón, quitamos el nacimiento de nuestro futuro en nuestra vida. De cualquier manera, el futuro puede ser. Hoy día, gracias a Dios, ¿verdad? Y pedí perdón a Dios, ignoré mis deseos internos de protegerme a mí mismo y ya le hablé 3 hijos después, ya usted sabe que la conversación fue buena, ¿no? pero ya ahí quedamos. Y gracias a Dios, que Dios me reveló eso. Y para cada uno de nosotros hay áreas en nuestra vida donde ha habido una ofensa, que nosotros tenemos un futuro delante, pero la ofensa impide que yo avance a la manera que Dios desea. ¿Está conmigo? Si hubiese permitido, digo, ya sabes qué, esa también me va a hacer lo mismo que me hizo aquella, así que yo no voy a hacer eso. Hubiese impedido el futuro de mi propia familia, el futuro de mi felicidad. Y para cada uno de nosotros es importante ver eso. Miren la profecía que está hablando el rey Acaz. Isaías, el profeta, le está dando una profecía a Acaz. Fíjese bien, Isaías capítulo 7, versículo 14, acerca de Jesús. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Luego vemos en el Nuevo Testamento que se llama Dios con nosotros. Y llamará su nombre Emmanuel. Esa promesa es interesante porque en el libro de Isaías, miles de años antes de que Jesucristo naciera, estamos hablando, Isaías le da esa profecía al rey Acaz. El rey Acaz era un hombre no muy bueno, ¿ok? Y el rey Acaz tenía problemas, estaba luchando con otro imperio y el imperio lo estaba defendiendo. Y Acaz estaba diciendo, hey, mándame señal, Dios, mándame una señal de que tú me vas a ayudar. Y Isaías le dice a Acaz, Acaz, ¿qué tú prefieres? ¿Una señal para que tú sepas que Dios está contigo? ¿Confiar en Dios? Él dice, no, yo voy a confiar en Dios. Entonces Isaías dice, esa es la promesa de Dios. Y le da esa promesa en Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Dios te va a mostrar, dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y todos los que son judíos entienden las promesas de la palabra de Dios. Ellos se criaron toda su vida escuchando el libro de Isaías, el libro de Salmos, sabiendo que Dios iba a enviar a un mensajero que le iba a liberar. Imagínese usted y yo. Por eso era que Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. Porque ellos sabían a través de las profecías, oh, el reino de los cielos viene de esa manera. Pero lo que ellos querían era un libertador de un gobierno. Sin embargo, Jesús no vino de esa manera. Manténgase esa frase en su mente mientras yo estoy hablando con usted. La ofensa puede detener tu sueño. Repito, la ofensa puede detener tu sueño. Hay una historia, vamos a ver tres historias hoy. La primera es Simeón. Simeón, un hombre tremendo, un sacerdote de los tiempos de Jesús. Simeón está en el templo, es un hombre viejo. Dios le da una promesa a Simeón. Le dice, Simeón, hasta que tú tomes en tus manos la promesa de Dios, es decir, la señal que yo acabo de hablar en Isaías, cuando tú la tomes en tus manos, luego de eso podrás morir, básicamente. Así que Simeón era un hombre viejo, viejo, esperando la promesa de Dios. Y María, como era tradición, llevó a su niño al templo, como hicimos hoy. Lo llevó para presentarlo junto con su esposo José. Cuando entran al templo, da la coincidencia que ese día le toca a Simeón. Claro, no es coincidencia, el cielo preparándolo todo. Pero Simeón toma al niño de María, inmediatamente lo toma, dice, en mis manos tengo la promesa de Dios. Y ya me puedo morir. Y comienza a profetizar sobre Jesucristo. Una profecía hermosa. Pero le dice unas palabras a María que son muy interesantes para que usted y yo entiendan. Lucas capítulo 2, versículo 34 y 35 dice lo siguiente. Y los bendijo Simeón a ambos, a sus padres. Y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto, hablando acerca de Jesús, para caída y levantamientos de muchos en Israel. Y para señal que será contradicha. Mira el siguiente versículo. Y una espada traspasará tu misma alma. ¡Wow! ¿Cómo es la cosa? Ese es el hijo de la promesa. Ese es un bebecito. ¿Cómo es que mi hijo me va a hacer daño? Claro, no es literalmente. Jesús nunca mata a su madre, sino está hablando de una ofensa. Está hablando de algo que Jesús va a hacer que le va a traer un dolor profundo a su propia vida. Pero le explica por qué. Mire lo que dice Simeón. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Diga revelados. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es decir, escuche bien. Que cuando Jesús viene, no viene solamente a paz, sino viene a traer un evangelio a nuestras vidas, un proceso a nuestras vidas, que la ofensa pura de lo que Él hace va a revelar lo que yo estoy pensando. Es decir, que la palabra ofensa, la ofensa tiene más que ver, escuche bien, no con lo que me hagan a mí, sino como yo reacciono a lo que me hacen. La palabra ofensa tiene más que ver, no con lo que me hagan a mí, sino como yo reacciono con lo que me hacen. ¿Ven? La manera que yo reaccioné inconscientemente, era un muchacho joven, el evento no pasó mucho, pasó 10 minutos máximo la conversación y luego todo. Sin embargo, desde la edad de que sexto de primaria, 11 años más o menos, hasta ser un adulto, estaba en mi subconsciente, impidiendo mi futuro que se ha desarrollado. ¿Por qué? Porque la ofensa revela el pensamiento que está en mí. Cuando yo estoy ofendido, no, yo no tengo problema con usted, hermano. Y cuando te lo menciono en conversación, bueno, esa persona. Hay algo ahí dentro. Y Dios está diciendo, no tomes eso porque va a cortar tu futuro. Va a cortar tu futuro. Jesucristo dice lo siguiente, Lucas 17, uno no tiene que buscarlo, yo se lo leo. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, Jesús hablando, imposible es que no vengan tropiezos. Esa palabra tropiezos en realidad es la palabra ofensa, la misma palabra en el griego original. Mas hay de aquel por quien viene. Vamos a hablar de eso la semana que viene. Esta semana nos vamos a enfocar ahí. Es imposible que no vengan tropiezos. Es decir, es imposible, escuche bien, que usted y yo no nos ofendamos. Es imposible. Alguien le va a decir algo en el trabajo que no le gustó, en la tienda. Alguien en el freeway le va a cortar y usted le va a enseñar menos dedos de lo que debe. No haga eso. ¿Ok? Cada uno de nosotros tenemos motivos de ofendernos de alguna manera u otra. Sin embargo, Jesús dice, es imposible que no vengan. Alguien te va a ofender. Pero como yo respondo a la ofensa, como yo respondo al mensaje de lo que es en mi vida, ahí es que está la cosa. Y es imposible que lo veamos. La palabra la palabra ofensa en el griego original es la palabra de donde nosotros decimos la palabra. Escuche bien, escándalo. Escándalo, la misma palabra. Cuando usted lo ofende, ¿qué usted hace? Se escandaliza. ¡Uy, me hicieron esto! Es la misma raíz. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos algo que es contrario a nuestro ser. Nos sentimos que algo malo fue hecho. Pero escuche bien, Dios es quien lo defiende a usted y me defiende a mí. Y es importante que lo sepamos, porque si nosotros actuamos sobre la ofensa, vamos a interrumpir nuestro futuro. La ofensa puede detener tu sueño, puede detener la idea y la imagen de lo que está en tu corazón y en tu vida. Y es importante que no lo permitas. Es importante que no lo permitas. Satanás, escuche bien, trata de destruir todo en su principio. Lo hizo con Moisés, quiso matar a todos los niños a través de Faraón. Lo hizo con Jesús, quiso matar a todos los niños, varones menores de 2 años. Tenían que matarlo porque él sabía que Jesús estaba nacido. Satanás siempre quiere quitar el sueño que Dios ha puesto en tu mano antes de que se desarrolle. Estaba viendo un programa de televisión y estaban dando la historia, un reportaje acerca de un jugador de fútbol americano, tremendo. Ese señor, jovencito, desde que estaba en la secundaria, en la prepa, era un muchacho tremendo. Es decir, jugaba fútbol americano como nadie. Nadie podía ganarle. Su equipo ganó invicto en lo que era la secundaria, en el high school. Luego las universidades están locos por tenerlo. Todas las universidades, un hombre pobre. Todas las universidades, hey, te pagamos la educación, ven a jugar con nosotros. Por fin se va a una universidad, creo que la Universidad de Oklahoma. Y se va a la Universidad de Oklahoma. Todo con beca, todo pago. El muchacho entra, comienza a jugar fútbol y es, pero de lo mejor. Es decir, el equipo, no había mejor jugador en todos los Estados Unidos que él en fútbol americano. Y un día en una conversación con el coach, con el manager, el entrenador, él dice que era un hombre bien fuerte. Y él dice que él estaba cansado de que el entrenador estuviese hablando fuerte diciendo, y se ofende con el entrenador. Luego las cosas pasan y él se va de la escuela. Se fue. Se fue para su casa y su mamá le dice lo siguiente. ¿Sabes qué? Regrésate para la escuela. No, yo no voy para allá. Ese hombre siempre nos está hablando así acá. Y desde ese momento en adelante, su vida comenzó a descender, a descender, a descender. Él pensaba que estaba en ascenso. Escuche bien. Entra a una universidad, en la universidad no puede jugar porque no podía comenzar entrenamiento todavía. Sale de la universidad y lo contratan para jugar fútbol profesional. Cualquiera quiere eso. Le pagan $1,000,000 en los años 70, cuando $1,000,000 era, bueno, un millón es bueno, como quiera, aquí y mañana. Pero en aquel entonces era grande, ¿ok? Rendía más que ahora. Y la cuestión es que le pagan $1,000,000. El hombre tiene cantidad de plata. Y creo que en el segundo juego de su carrera profesional se quiebra la rodilla. El hombre no puede jugar más. Y ahora, cuando le estaban entrevistando, ya como adulto, está trabajando en una compañía que recoge basura. No que es un trabajo malo, ¿ok? Recoger basura no es un trabajo deshonrado. Pero en comparación para su futuro, sí lo es. Y tal vez tú estás viviendo por debajo de lo que tu futuro tiene por no hacerlo a la manera de Dios. En la entrevista él dice lo siguiente, escuche bien. Él dice, yo siempre me arrepiento no haber vuelto a la Universidad de Oklahoma. Aunque el entrenador le habló mal, aunque él se ofendió, él dice, yo debí ignorar la ofensa y regresar y estar ahí. Si hubiese estado ahí, mi futuro sería muy distinto. Y esa realidad es una de las universidades que mejores jugadores de fútbol americano produce en este país. Así que cada uno de nosotros tenemos una oportunidad de hacer algo bien a la manera de Dios. Hay una historia muy interesante. Hay una mujer en la palabra de Dios que se llama Abigail. Y está el rey David. David todavía no es rey. David tiene a sus hombres. La Biblia dice unos 400, 600 guerreros. Y están los hombres, ¿verdad?, con sus animales en un terreno de un señor muy rico. El hombre tenía tierra inmensa. Y David está parqueado ahí. Mientras David se quedaba en la tierra del señor, nadie se atrevía a robarle un corderito o una vaca a ese señor. ¿Quién se mete con David? David era un hombre de guerra. La cuestión es que un día David dice, ¿sabes qué? Los hombres míos han estado trabajando y le mando un mensaje. Dile al señor que me mande comida para los muchachos. Va el mensajero y el hombre dice, ¿quién es David para pedirme a mí comida? Yo no dije a ese hombre que se echara en mis terrenos. Y es un malagradecido el señor. Y le manda el mensaje a David. Y David se enfurece y dice, ¿cómo fue que a mí no me va a dar comida? Subámonos. Se suben todos los hombres en su caballo y arrancan para la casa del señor. La señora Abigail, la palabra de Dios la describe como una mujer muy astuta y muy sabia. Se entera que David viene y dice, si David llega a esta casa, hasta aquí quedamos todos. Y le prepara una comida, tamalitos, quesadilla, champurrado, toda la cuestión. Y arranca la señora y se encuentra con David en el camino. Le dice, hey, aguántate ahí. Qué interesante que ella entendía algo muy importante sobre David. Que David tenía un futuro muy crucial y no podía arruinarlo de esa manera. Léalo conmigo. En 1 Samuel capítulo 25. Marque ahí Samuel porque vamos a ir a otra historia ahí. 1 Samuel capítulo 25, versículo 30 al 33 de la versión internacional. Mire cómo dice. Así que, cuando el Señor, ella hablándole a David, cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido, escuche bien, y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Esa señora le sale al encuentro y le dice, David, tú tienes un futuro demasiado grande para ahora tú arruinar tu futuro por un señor que te negó comida. Sin embargo, muchos de nosotros arruinamos nuestros futuros por tonterías. Por tonterías. Y la palabra de Dios está diciendo, la ofensa es que nos lanza a hacer cosas fuera de la mente. La ofensa bloquea nuestra manera de pensar, nos pone en oscuridad. Usted se ofende en el freeway, sale y le cae atrás al otro sin saber si usted se puede meter en un accidente y arruinar a su familia. Usted se ofende y está ahí ya listo. Vamos para afuera el parqueo, ya usted sabe, ahí lo espero. No, hombre, no. Pero creemos que estamos defendiendo el honor. La palabra de Dios dice que es mejor vivir en paz en el libro de Hebreos. Mientras sea de parte nuestra en el libro de Romanos. Dice, vivamos en paz con todos. Muchos de nosotros tomamos una ofensa y arruinamos nuestro futuro. Un cliente en el trabajo, un negocio. Cualquiera de esas cosas pueden impedir que tú recibas a completo lo que Dios tiene para ti. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Continúa diciendo, acuérdese usted de esa servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. La señora no es tonta tampoco, ¿verdad? Si los tamalitos te gustaron, contrátame cuando llegues, ¿verdad? Versículo 32, David le dijo entonces a Abigail, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Y bendita seas tú por tu buen juicio. Esa palabra debí subrayarla, buen juicio. Cuando nosotros estamos ofendidos, no operamos con buen juicio. ¿Está conmigo? Cuando estamos ofendidos, no operamos con buen juicio. Decimos algo que no debemos decir, ofendemos a nuestros hijos, a nuestras esposas, hacemos las cosas que no debemos hacer. Necesitamos escuchar la voz de razón cuando estamos ofendidos, principalmente nosotros los hombres. Hay que escuchar de vez en cuando lo que dicen las esposas. Porque cuando uno está envuelto en el problema, se tapa los oídos. Pero no arruines tu futuro por no escuchar la voz del buen juicio. Lo mismo con las hermanas. A veces las hermanas son muy emocionales y el hombre tiene una cabeza más calculadora. A veces hay que escuchar la opinión de él. ¿Está conmigo? Es una relación mutua. No solamente encerrarnos en nuestra opinión y se acabó el mundo. No arruines tu futuro por eso. No arruines tu futuro. La segunda historia que me gusta y me llama la atención también, no necesariamente me gusta, es una historia triste. La semana pasada vimos la historia de Absalón. ¿Se recuerdan de Absalón? Y Ahitofel, ¿verdad? Absalón es un muchacho interesante, hijo de David, hijo del rey David, uno de ellos. Pero usted tiene que saber por qué Absalón fue rey. La semana pasada lo vimos ya como rey, pero no a la manera de Dios. Escuche bien, Absalón tiene una hermana que se llama Tamar. La Biblia la describe como una muchacha hermosa. Pero Absalón tiene un medio hermano que se llama Amón. Y el muchacho tiene malas intenciones. La palabra de Dios dice que Amón estaba enamorado de su hermana, Tamar. Y en una parte dice que estaba enfermo de amor. En inglés dice love sick, es decir, le tenía deseos. Así que Amón está desesperado. Y tiene un primo que es tan malo como él. Y el primo le dice, primo, tengo una idea. Tengan cuidado con esos primos, nunca dan la idea que es buena. Primo, tengo una idea. Hágase como que usted está enfermo, llama a tu papá y dile a tu papá que le diga a tu hermana que te traiga un caldito. El plan está bueno. Se echa el hombre en su cama, tirado en su camita ahí, ¿verdad? Viene su papá, ay, sí, está enfermito el hombre. Le dice a su hermana, llévale caldo a tu hermano que está enfermo. Pues ella va, le lleva su caldo a su hermano, pero su hermano, Amón, mandó a todos los servidores de la casa a salir afuera. Cuando ella llega, dice que él la tomó y la violó. Muy triste, una historia horrible, horripilante. Hay dos cosas en esa historia que son terribles. Número uno, dice la palabra de Dios, que cuando David se enteró, dice, no dijo nada. Lo peor del caso, no estoy defendiendo a David, es que él en su corazón, en vez de meterse en sus problemas de la familia y cuidar a su familia, prefirió no decir nada. Muchos de nosotros necesitamos retar a nuestras familias a estar en mejor condición. Amén. A tratar de las cosas distintas. Los padres de familia inviertan en esa condición en su vida. Pero no solo eso, sino que Absalón obviamente se entera de eso. Es su media hermana. Perdón, es su hermana, media hermana de Amón. Y Absalón dice, ¿sabes qué? Mi papá no defendió el honor de mi hermana, así que yo lo voy a hacer. Absalón le paga a dos muchachos de la calle y le dice, cuando yo te dé la señal, voy a invitar a mi hermano a que venga a comer a la casa. Ustedes lo agarran y lo matan. Así mismo se dio el plan. Llegaron, Absalón dio la señal y lo mataron. Absalón se subió en su caballo y se fue del pueblo. No regresó Absalón hasta 3 años después. Porque David estaba desesperado por verlo, aunque lo odiaba, dice la palabra de Dios, que no quería saber de él, eran sus hijos. Por fin un consejero le dice, hey, deja que tu hijo venga. Absalón regresa, le pide perdón a su papá medio lo deja, le dice, está bien, estás perdonado, pero no quiero verte aquí en el palacio. Así que Absalón le dice, está bien, dame una casita y dame unos hombres que anden conmigo a caballo. Absalón tiene su ejército pequeño que andan con él. Mira lo interesante, lo que hace un corazón ofendido, usted tiene que verlo. Segunda de Samuel, capítulo 15, ahí mismo en Samuel, vaya buscándolo, versículo 4 al 6, dice lo siguiente. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Lo que sucede en este caso es que Absalón, escuche bien, se va a las puertas de la ciudad. Las puertas de la ciudad, en aquel entonces la ciudad estaban amuralladas, ¿verdad? Todos amuralladas y en las puertas se hacía el negocio, el intercambio, todas las cosas. Absalón se para en la puerta todos los días y dice, cuando la gente venía a ver al rey, ah, yo vengo hoy a ver al rey, y decían, no, el rey está ocupado. Absalón decía, ay, yo te atiendo, no te apures. Ese rey está muy ocupado, pero yo sí tengo tiempo para verte. Y venía el otro, yo tengo una audiencia con el rey no puede, salió, está con su familia. Y Absalón venía, no te preocupes, ¿quién me pondría a mí por juez para yo ayudarte? Claro que sí, te tengo compasión, claro que sí, no te preocupes, el pastor está muy ocupado, yo te atiendo. Así comienzan las cosas. Mire este versículo para que usted vea cómo sucede y cómo alguien ofendido puede dañar la química y la esencia de lo que usted tiene. Continúa diciendo, versículo 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él le extendía la mano y lo tomaba y le besaba. Uy, qué bueno, no se preocupe, hermanita, yo sí le tengo pena a usted. El rey, ese hombre no, muy ocupado. No tiene tiempo para usted, yo lo atiendo. Aunque Absalón no lo estaba haciendo malo, es decir, Absalón no llegó y quiso pelear con David porque sabía que David, su papá, tenía un ejército tremendo. Lo hizo de otra manera. Mira el siguiente versículo, versículo 6. Dice, y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían a él. Que venían, perdón, al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Escuche bien, mi hermano, la mayoría de las divisiones en su familia, en su negocio y en las iglesias comienzan cuando alguien se ofende y comienza a hacer esto. Gracias a Dios no tenemos ese caso, tenemos gente muy fiel y siempre oramos que Dios nos mantenga de esa manera. Pero eso es un caso muy exacto, principalmente para líderes, pero a todos. En las empresas, estaba hablando con un hombre de negocio hispano en Yucaipa, que va a una de nuestras células, Guillermo. Está hablando con Guillermo y Guillermo me dijo algo tan interesante. Guillermo me dijo, cuando yo entrevisto a alguien que viene para acá, él tiene una barbería, yo me doy cuenta inmediatamente si alguien anda buscando su propio negocio o si realmente quiere trabajar conmigo. Porque dice, lo que mucha gente hace es que viene y dice, oh no, yo quiero trabajar contigo, y luego se te lleva a los clientes. ¿Alguien tiene negocio aquí, verdad? Un corazón ofendido, eso es exactamente lo que hace. Quita el futuro. Mira lo triste del caso. Absalón eventualmente muere en una batalla. Escuche lo que le voy a decir. Absalón pudo haber sido el próximo rey de Israel después de su padre. Pero porque él se ofendió y permitió que una raíz de amargura creciera en su corazón, mató su futuro en ese mismo instante. Eliminó su futuro. Cada uno de nosotros, ¿cuál es nuestro futuro? Yo no sé lo que Dios tiene para ti, pero no permita que una ofensa elimine la grandeza de tu futuro en tu vida, en tu empresa, en tu familia, en tu tierra, en lo que haya. No permitas que lo haga, porque lo va a robar de ti. Y es importante que lo sepamos. Mira lo que dice Hebreos 12, 14 y 15. Dice lo siguiente. Voy a leer los próximos versículos porque estoy un poquito pasadito de tiempo. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Interesante que mucha gente lee ese versículo, oh, sin santidad nadie verá al Señor y estamos todos santos, pero nadie se fija en el próximo versículo. Léalo conmigo. Mirad bien, es decir, pongan atención. ¿Está conmigo? Dígalo conmigo. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, es decir, que alguno no tome lo que Dios tiene para él, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, porque por ella muchos sean contaminados. Mis hermanos, si hay amargura en su vida, eso va a afectar a su familia. Una esposa amarga se riega con la familia. Los hijos reaccionan de esa manera, el esposo reacciona de esa manera. Un hombre amargo en la casa, eso es una cuestión terrible. La familia es afectada por eso. ¿Por qué? Porque la contaminación se riega. Usted tiene que sacar la amargura de su vida y permitir el plan de Dios a la manera de Dios en su vida. Un empleado amargo va a arruinar la empresa. No salga a comer con el que está amargado, porque después lo meten a usted en el problema también. Fulano siempre va a comer con él, mándelo a los dos. ¿Por qué? La ofensa, escuche bien, siempre es mayor en aquellos que están cercanos a nosotros. Lo voy a repetir. La ofensa siempre es mayor cuando una persona está cercana a nosotros. ¿Por qué? Porque el nivel de expectativa es mayor. ¿Está conmigo? Si un extraño me ofende en la calle, hombre, yo me voy para mi casa. Pero si mi esposa me ofende, porque el nivel de expectativa es mayor. Usted sabe que la gente en el mundo aguanta de todos los cristianos y no se ofenden, pero cuando vienen a la iglesia y alguien en la iglesia lo ofenden, ahí se acabó el problema. ¿Cómo es que un cristiano, hijo de Dios, me puede ofender de esa manera? Porque son gente. Son gente. Somos gente. Lucas 17:1. Es imposible que no venga la ofensa. Pero hay gente que se ofende, agarra con todo, se va para la otra y ahí están de iglesia en iglesia por 15 años. Yo sé que no hay nadie aquí, gloria a Dios, nadie aquí. Todos estamos bien. ¿Por qué le estoy diciendo eso? No le estoy diciendo eso para hacerle daño. Se lo estoy diciendo para que usted no dañe su futuro. Yo llevo más que casi 30 años en el Evangelio. 20 de esos desde que hice mi reconocimiento delante de Dios como un adolescente. Y solamente he estado en 3 iglesias toda mi vida. Y no porque quise, sino porque tuve que mudarme. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y déjeme decirte que tuve mucha ocasión de ofenderme. Muchísima. Pero es más importante yo ignorar la ofensa y seguir obteniendo lo que Dios tiene. Que decir, ¿sabes qué? Aquí me voy a la otra. Uy, esa sí me gusta, qué bueno. Pasa un año, pasan 2 años y luego te dicen o te sentaron en el asiento que no era. Ay, esa gente se pusieron mal. La semana que viene va a estar mejor el mensaje. Venga, no se quede. Termino con esas dos escrituras. Salmo 55:12-14 dice, amigo mío, eso es David hablando acerca de una ofensa de alguien personal. Le dice, amigo mío, hasta tú me has ofendido. Tú que eres igual que yo, es decir, está hablando de alguien cercano a su vida. Dice, tú que eres como mi hermano y que ibas conmigo al templo, es decir, íbamos junto a la iglesia, estamos juntos. Tú fuiste el que me ofendiste a mí. Tú fuiste el que me ofendiste a mí. Imagínese usted, la ofensa de alguien cercano duele. Si otro me hubiera insultado, lo podría soportar. Y si otro me hubiera humillado, podría esconderme de él. David está diciendo, si es un extraño, uno medio ignora la ofensa. Pero cuando es alguien cercano, alguien que tenemos una imagen muy grande, la ofensa duele mucho más. Sin embargo, Jesús nos llama a crecer y a pasar sobre eso. Y la semana que viene lo vamos a definir mucho mejor. Tengo mucha expectativa la semana que viene, no se lo pierda. Termino esa historia para que usted sepa lo que puede pasar con su futuro. Hay una mujer en la Biblia, escuche bien, de un pueblo o de una región que se llama Cirofenicia o del área de Fenicia. Esa mujer no era judía. Y recuérdese que Jesús decía que el Evangelio o él, su llamado, era más para la gente de Israel, para el pueblo judío. La señora viene porque está desesperada. Tiene una hija que tiene un demonio y el demonio le está maltratando a su hija. Imagínese que usted tenga una enfermedad, que alguien en su familia, usted sabe, cuando uno de nuestros hijos está enfermo, uno hace lo que sea. Uno se le pega a ver si se le pasa la gripe a uno y no tiene el niño. ¿Está así o no es así? No quiere ver a sus hijos sufriendo. Esa señora está absolutamente desesperada. Ella sabe de Jesús. Va donde Jesús para hablar con ella. Y le dice, Jesús, ayúdame porque tengo una hija en un problema. Miren la respuesta de Jesús. Usted tal vez conoce la historia. Marcos 7 dice, deja que primero se sacien los hijos. Replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. ¿Le explico el versículo? La señora viene y le dice, Jesús, necesito que tú me ayudes. Y Jesús le dijo, no te puedo ayudar porque yo solamente ayudo a los que son de Israel, no a los animales de otra región. Y la gente dice, oh, Jesús, es tan bueno. Le ponen la foto, todo inspirado, Jesús. Jesús le decía la verdad a la gente. Recuérdese que traía una espada que iba a cortar su alma, le dijo a María, para revelar los pensamientos. Porque la ofensa tiene que ver cómo yo reacciono, no lo que la gente me hace a mí. La pastora Débora lo dice lo mejor. Me dice, si alguien me escupe, solamente me está humedeciendo. Pero si yo me ofendo, ya eso no es el problema. ¿Está conmigo? Así que la reacción tiene que ver con lo que sucede. Claro, eso es algo bien terrible que te pase, pero es la realidad. Mi reacción tiene mucho que ver. Mira la reacción de ella y por qué es importante para tú mantener tu futuro. Mira lo que ella dice. Sí, señor, respondió la mujer. Pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Ella responde y le dice, está bien, yo entiendo que no soy nada especial, pero hasta los animalitos reciben algo de las otras personas. Porque su futuro para ella era más importante que lo que Jesús podía decirle. Su futuro para ella era más importante que la ofensa que eso podía causar a su vida. Tu futuro debe ser mucho más importante que lo que alguien puede decir o hacerte. Mucho más importante el futuro de tus hijos, el futuro de tu vida. Y Jesús está en medio nuestro para darnos un futuro. Cada uno de nosotros, lo que nosotros hacemos, depende de nuestra reacción. Mire lo que le dice Jesús, versículo 29. Y Jesús le dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila. El demonio ha salido de tu hija. Inmediatamente, por no haberse ofendido y decir, Dios, hazlo como tú quieras, pero hazlo, dice, tú tienes la respuesta a lo que necesitas. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú necesitas en tu vida? Dios se está llamando para hacer algo. Que tú cambies la manera de hacerlo. Yo tengo un amigo, tristemente todavía estando bandadas, como dicen en mi país. Pero su problema es uno. Nunca mantiene un trabajo por mucho tiempo, por una razón. Porque siempre que llega al trabajo donde lo contratan, él sabe más que todo el mundo que está ahí. ¿Le hablé a alguien? Como dice en inglés, hello. Por mantener un espíritu altivo, no puede mantener su futuro. Por mantener un espíritu altivo, no puede mantener su futuro. En ese día, yo quiero recordarte lo siguiente. Termino la historia diciendo, cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama y el demonio ya había salido de ella. Quédate con eso en la mente. La ofensa te mantiene en oscuridad espiritual y lejos de alcanzar tu futuro. No lo permitas. No lo permitas en ese día, en cualquier día. Mantente lejos de ofensa y libre de ofensa. Y escucha bien. Esa semana yo quiero animarte a que tú estés orando y pidiendo que Dios te revele algo como lo reveló a mi vida. Que yo no podía acercarme a la que hoy es mi esposa porque en realidad tenía una ofensa en mi corazón. ¿Cuál es tu ofensa? ¿Qué te impide a ti avanzar y crecer en lo que Dios tiene? ¿Qué te está impidiendo obtener todo lo que Dios ha puesto en tu mano? Tú tienes que mantenerte libre de ofensa, libre de tu vida, libre de lo que haya en tu corazón. No importa lo que la gente diga, no importa lo que te nombre. No importa. Yo hice un compromiso cuando me mudé a este país hace un tiempo. No lo mencioné en el servicio pasado. Pero yo dije, a mí no me importa lo que la gente me diga acerca de lo que ellos piensan de mí, sino yo quiero ser lo que Dios desea para mi vida. Usted tiene que hacer ese compromiso con usted. No está bien. Escuche bien, se lo voy a hacer honesto porque siento que Dios me está llamando a decirle eso. No importa lo que le digan, no importa que le digan ilegal, no importa que vino de aquel, que le digan wetback, no importa. ¿Lo ofendí? No importa lo que ellos digan acerca de usted, es lo que Dios está diciendo acerca de usted. Es lo que Dios está diciendo acerca de usted.